Vamos a hablar a propósito de un reconocimiento a una investigadora, un nuevo reconocimiento a una investigadora uruguaya, en este caso de la unidad de bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo. Estamos hablando de Lucía Spangenberg, doctora en biología y máster en bioinformática. La saludamos. Buen día, Lucía. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida y felicitaciones.
Muchas gracias.
La revista Nature te hizo un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? En la sección, en el lugar donde trabajo.
Sí, ahí va. Hay como una sección que trae Nature que cuenta así muy brevemente trabajos de diferentes investigadores del mundo, que se llama, ahí va, ¿dónde trabajo? Y bueno, y hace un par de días sacó así una parte para el trabajo de acá, para mi trabajo.
¿De qué se trata esto de la vía informática? ¿Cómo ha influido con esto del COVID? ¿Pero cómo empezaste a trabajar, no? ¿Cómo te acercaste a esta área?
Bueno, la vía informática en realidad a veces es mega difícil de explicar porque tiene como muchas aplicaciones, ¿sí? En realidad, si lo pensamos como una definición, puede ser, son herramientas informáticas o matemáticas, estadísticas, que te ayudan a resolver problemas de biología, de bioquímica, química, y tiene como un gran campo de acción. Obviamente al principio ni sabía yo que existía esa carrera, es algo que de casualidad, cuando estaba terminando el liceo, no sabía muy bien qué hacer, y dije, me gusta la biología, me gusta la informática, googleé alguna cosa que incluyera las dos, y bueno, saltó justamente esa carrera, y fue algo que dije, voy a probar, que tampoco sabía bien lo que era, pero voy a probar, y me fui a estudiar eso a Alemania. Y ahí como que entré en ese camino. Y después, me fui dando cuenta qué es lo que me gustaba dentro de eso, y terminé como tirada un poco más a lo que es análisis de ADN y a interpretación de análisis de ADN en general.
La secuenciación, es lo que tanto hemos oído, ¿no?
Ahí va, exacto. Y la secuenciación, que es como la tecnología, la estrategia que uno usa para determinar el ADN de organismos, se puede usar para diferentes organismos. Yo trabajaba, pre-pandemia, trabajaba mucho más en humanos, secuenciando el ADN de humanos, de pacientes con enfermedades, de ancestrías específicas, diferentes preguntas, biológicas que se resolvían con secuenciar el genoma de humanos.
O sea, que también es investigar, empezar a descifrar qué hay ahí, ¿no?
Claro, ahí tenés, lo que te da la secuenciación es un poder muy grande para ver el ADN de las personas y de las personas o de los organismos, y de acuerdo a la pregunta que vos tengas que quieras resolver es cómo analizás ese ADN. Capaz vos querés decir, tengo estos pacientes y quiero ver qué es lo que está mal en ese ADN que está causando esa enfermedad.
Enfermedades raras, por ejemplo, ¿no? Como se les llaman.
Va. Exacto, como las enfermedades raras, que son esas enfermedades que son enfermedades genéticas en su mayoría, que son muy poco frecuentes, que son difíciles de diagnosticar y los pacientes están muchos años buscando un diagnóstico, ¿sí? A veces con esas tecnologías vos vas, agarrás el ADN de la persona, lo determinas con ese proceso de secuenciación y después lo analizás en busca de una mutación que te explique lo que está pasando con el paciente.
Impresionante.
Claro. Entonces ahí entra toda la parte de informática y bioinformática para analizar esa gran cantidad de información que sale de una secuenciación.
¿Estamos lejos o cerca de manipular el ADN humano?
No sé a qué ni, qué sería bien manipular. ¿Existen?
Por ejemplo,
rasgos.
Te voy a preguntar así.
Incluso se mencionó,
A lo bestia. descubren que, por ejemplo, un bebé, un feto, va a desarrollar determinada patología después, cardíaca, por ejemplo, yo qué sé.
Sí.
¿Y se podría intervenir eventualmente manipular su ADN para que eso no ocurriera? No ocurre.
A ver, existen tecnologías que son capaces de editar, de cambiar, el ADN de un organismo, como el CRISPR, que eso ha sonado bastante en estos últimos años. Existe la tecnología como para decir, acá estaba este cambio, esa mutación que está causando alguna enfermedad, quiero ir y modificarlo para que vuelva al estado común y después que no se desarrolle. La tecnología existe, existen algunos casos en donde se trabajó con esas tecnologías en humanos, así en bebés como lo planteás, pero no es digamos, no estamos al día de hoy, no es una práctica común ni cerca. Hay toda una parte ética, bioética muy compleja ahí, que además vos tocás una cosa, pero no sabés, estás trabajando con humanos ahí, o sea, vos no sabés bien que, si te va a salir bien o si no puede tener alguna otra interacción. O sea, si bien existen tecnologías que pueden hacer eso, de tocar ADN, hay todo un marco ético, social, de la investigación que tiene que ir acorde para que esas cosas se puedan usar. O sea, hay un camino largo, me parece, todavía para hacer. Si bien existen algunos ensayos puntuales en el mundo donde sí se ha trabajado de esa forma.
Claro, bueno.
Sí, sí. Pero ya pensando en la literatura, en la ciencia ficción, yo quiero bueno, un hijo que mida 1.90, porque quiero que sea jugador de básquetbol.
Claro,
¿no? Y es otro nivel nomás.
Es otra, sí. Yo primero, para eso tendrías que identificar qué mutaciones son responsables de hacer, de darte eso de la altura alta, digamos. Ahí ya es un viaje primero. Tenés que identificar. Después, ir a cambiar el ADN en esas regiones. O sea, no, éticamente es complejo. O sea,
y es un riesgo también,
complejo,
¿no?
Es un riesgo, y eso puede interaccionar con otras cosas. No sabés, no sabemos nada de eso.
Por eso.
Eso está lejos, muy lejos. O sea, para mí no es algo que entre en próximos años ni cerca. Éticamente a veces muy comprometido, o sea.
Claro, hay todo un debate también ético. Sí. Lucía, en el caso del COVID, la secuenciación, bueno, ¿cómo se fue aplicando, ¿no? ¿Y con qué efecto?
Ahí va, bueno, lo mismo que les comentaba, con la secuenciación puedes identificar el ADN o ARN, en este caso, de cualquier organismo. Entonces, en el momento que surge la pandemia acá en Uruguay, acá desde el Instituto Pasteur se dijo, bueno, vamos a intentar aportar a lo que podamos, ¿no?, de la pandemia. Entonces, todos los grupos que de alguna forma trabajaban con algo cercano que se pudiera reconvertir y como resignificar para COVID, bueno, eran bienvenidos a hacerlo. Entonces, nosotros que trabajábamos con secuenciación en otros organismos y el grupo, todo el grupo nuestro, no es un trabajo siempre grupal, no soy solo yo, claramente, todo el grupo acá de la unidad intentamos, bueno, aportar lo que podíamos y haciendo secuenciación, por ejemplo, del virus y analizando las mutaciones. Uno cuando secuencia el virus, lo que es determina todo su ARN, y lo mismo, se puede fijar las mutaciones que presenta ese virus. Entonces, con las mutaciones que presenta ese virus aislado de un paciente, podés ver qué variante del virus es.
Claro.
¿Sí? Y te puede ayudar a ver las dinámicas del virus, cómo está entrando al país, por ejemplo, cómo se está diseminando. O sea, son tecnologías que usábamos para otra cosa que pudimos con el grupo aplicarlas justamente a esto.
Bueno, cuando queríamos saber si Omicron ya estaba en el país, y las variantes anteriores, ¿no? También Delta.
Ahí va, exactamente. Todo eso fue hecho con secuenciación. Hay una parte que uno hace con PCR, que es la detección del virus, y además detección de algunas variantes del virus cuando haces PCR específicas para variantes, y después otra parte que es la secuenciación, que es donde determinas todo el genoma del virus y tenés mucha más información ahí.
Claro. Lucía, ¿cómo estamos con respecto a otros países en torno al desarrollo de la bioinformática?
Bueno, Uruguay está súper bien. Tenemos mismo acá en la unidad de bioinformática de Pasteur mucha gente que desde hace un par de años estamos formando en la parte de bioinformática, en UDELAR también. O sea que Uruguay tiene siempre tuvo un buen nivel de investigadores, mucha gente súper capaz que va al exterior y es súper capaz allá también. O sea, la verdad que científicamente creo que Uruguay está súper bien. Y bueno, obviamente en otros países de la región también, ¿no? Brasil siempre tuvo también mucha capital para dedicarle a la ciencia y también muy buenos científicos. Pero Uruguay está muy bien posicionado.
Bien. ¿Y qué implica que estas revistas también hagan este reconocimiento en lo personal, pero también hacia la carrera, ¿no?
Claro, está buenísimo de estos reconocimientos que vienen siendo a varios uruguayos, ¿no? Eso está, bastante llamativo que varios uruguayos ya han tenido como estos reconocimientos, y eso visibiliza mucho la ciencia uruguaya, que está muy bueno, y no sé si fue a raíz también de la pandemia, que Uruguay de por sí se visibilizó bastante, que surgieron estos artículos además de varios científicos uruguayos, está buenísimo. Y además es un reconocimiento del grupo de trabajo que está trabajando con nosotros, porque ahora sí es un artículo que lo centraron en el, digamos, en mi persona, pero atrás de eso hay muchas chiquilinas, muchos estudiantes, todos los colaboradores de la unidad. O sea, es mucha más gente que hace posible que ese trabajo llegue, en el caso de enfermedades, ayudar a personas reales a tener diagnósticos. O sea, siempre es un trabajo grupal, multidisciplinario, ¿sí? Sobre todo lo mismo en enfermedades, estamos trabajando todo el tiempo con médicos, genetistas a la par, con mucha interacción. Sin cooperación entre nosotros, sin interdisciplina, creo que no funciona. O sea, las cosas están funcionando bien porque estamos cooperando bien con diferentes áreas de la ciencia.
Bien. Bueno, ¿estás trabajando en algo nuevo o algo que se pueda adelantar?
Pregunta difícil.
A ver, seguimos trabajando, estamos ampliando un poco la parte de secuenciación de ADN para enfermedades raras.
Bien.
Esto estamos intentando conseguir unas financiaciones y vamos a poder ampliar un poco más. Después estamos trabajando en la parte más poblacional, de cómo describir la población uruguaya en su genoma, ¿no? Ampliar como la representatividad de Uruguay en ese sentido, porque está bueno que todos los países sepan más o menos la variabilidad genética que tienen. Hay muchos países, Estados Unidos, obvio, Europa, hay muchos proyectos de genomas nacionales donde describen a la población. Nosotros tenemos un pequeño proyectito ya hecho y queremos ampliarlo a la población uruguaya, así que, o sea, con más número de personas, digamos. Uh-huh. Ahí hay unas, estamos esperando resultados de financiaciones, a ver si sale o no. Y bueno, hay algunas cositas más, más vinculadas a la parte de ancestrías indígenas de Uruguay, y bueno, hay algunas cositas también más relacionadas con enfermedades.
Bien.
Pero bueno, les iremos.
Ya vendrán las novedades.
Sí.
Lucía Spagenberg, doctora en biología, decíamos, y máster en bioinformática, investigadora de la unidad de bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo. Gracias por el contacto.
No, muchas gracias a ustedes que siempre están difundiendo nuestros resultados. La verdad que es súper importante que se visibilicen un poco los resultados y los trabajos que se hacen acá, que están buenos. Así que les agradezco a ustedes.
Bueno.
Un saludo.
Hasta pronto, Lucía.
Hasta luego.
Muchas gracias.